Abran por favor la Biblia en 2 Corintios, capítulo 8. 2 Corintios, capítulo 8. Venimos viendo el capítulo 8, toda la carta de 2 Corintios venimos estudiando ya hace casi 2 años, pero venimos viendo en el capítulo 8 los asuntos relacionados con las ofrendas, con el dinero en la iglesia. Y llegamos a una porción donde tenemos muchas enseñanzas prácticas para nosotros, cuanto a las cosas financieras en la iglesia y también por aplicación en nuestra vida particular, personal. Dice en el versículo 16, vamos a leer 8:16 hasta el 24. Damos un segundo que pasen los que faltan pasar para atrás. 2 Corintios, busquen 8:16. Dice así: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Bueno, les confieso que a veces durante la semana pienso, bueno, voy a hacer un paréntesis, voy a predicar otra cosa, algo más sentimental, digamos así, o no sé, algo que hable más de nuestra experiencia, de nuestras luchas, de una visión, que tengamos una visión más grande de Dios, que nos enamoremos más del Señor Jesucristo. En fin, que nos dé más ánimo, nos dé aliento. Los pastores, creo yo, por cómo Dios nos ha llamado al ministerio y nos ha dotado para hacerlo, tenemos cierta sensibilidad de las personas, no sé. Podemos percibir que los hermanos andan en pruebas, que andan en dificultades. Que hay momentos y momentos. Hay momentos donde parece que todo está fenómeno, todo va sobre ruedas, y momentos que son difíciles. Y bueno, he dudado de seguir con 2 Corintios. Pensaba, digo, me voy a tomar un buen paréntesis y ir por otro lado. Pero algo de este texto me agarró. Y dije, no, vamos a seguir con 2 Corintios. Y más sabiendo que pronto ya vienen capítulo 10, 11 y 12, todo un desarrollo impresionante de las pruebas de Pablo y cómo Satanás está involucrado en esas pruebas. Y yo estoy seguro que en las pruebas de cada uno de nosotros, Satanás está involucrado. Yo estoy seguro que Satanás está actuando fuertísimo entre nosotros, yo lo sé. Sí, porque Dios también de alguna manera está haciendo algo muy lindo a través nuestro. Y eso significa que pasaremos por muchas dificultades. Y de verdad quiero llegar pronto a considerar esos textos y animarnos unos a otros con eso. Pero acá hay algo que me fascinó. En medio de todo esto, que también es muy valioso y lo vamos a desarrollar. Porque los asuntos financieros dentro de la iglesia se deben manejar con, yo digo, con excesiva escrupulosidad, digamos así. Con detalle, con mucho cuidado, evitando cualquier tipo de sospecha o de crítica, y de eso habla este pasaje. Pero en medio de este pasaje dice algo que a mí me da ganas de desarrollar durante varios miércoles. Dios puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. ¿Qué es eso de que Dios pone en el corazón nuestro ciertas cosas? Bueno, quiero explicar eso. Pero no quiero usar este texto solo para explicar eso, de lo que Dios pone o no pone en nuestro corazón y el peligro que es de mal usar ese concepto de que Dios pone cosas en tu corazón. Así que, bueno, en algún momento dentro del sermón haremos un gran paréntesis y hablaremos de qué es eso de que Dios pone cosas en nuestro corazón y qué tan confiable es que nosotros pensemos que algo que queremos hacer, algo que nos gustaría hacer, es algo que Dios está poniendo en nuestro corazón o no serán solo ideas nuestras. ¿Y cómo podemos saber si es Dios o no es Dios el que lo está poniendo? ¿Sí? Pero vamos a hablar de finanzas. Entonces, seguimos con lo que está en el texto y ahí nos metemos. Noten que Pablo lo que está haciendo es encomendando. Esto es una carta, 2 Corintios. Esta carta la va a llevar Tito a la iglesia de Corinto. Y en un momento dentro de la carta, él está encomendando, está encomiando, está dando su aprobación a tres personas que son las que van a llevar el dinero que supuestamente los corintios van a aportar para que se lleve a Jerusalén. Entonces es muy importante que estas personas tengan la recomendación de Pablo y lo que está haciendo en esta porción. Está dando recomendación a Tito y a otras dos personas que no mencionan el nombre. Y está diciendo los méritos de estas personas, las cualidades, las virtudes de estas personas por las cuales los corintios deberían confiar. Y en medio de estas tres recomendaciones, Pablo hace una especie de digresión, que no lo es, para decir cuál es el propósito de esta ofrenda y por qué a él le preocupa tanto hacer las cosas con tanto cuidado. Y de todos estos asuntos, de verdad, hay mucho para aprender nosotros. Por supuesto, es un modelo para todos nosotros. Yo no sé, siempre pienso y solemos hablar acá en forma informal entre los hermanos, no todos venimos de hogares donde se nos han enseñado montones de principios sabios para manejarnos en esta vida. Y necesitamos aprenderlos en algún momento. Y la Biblia es, por supuesto, es la fuente para darnos la sabiduría que necesitamos. Y en gran parte en asuntos financieros es donde más se nota nuestra falta de sabiduría. Y donde más metemos la pata y donde más consecuencias nocivas, negativas tenemos. Nuestra vida personal y familiar, ¿verdad? Y yo entiendo aún en esta manera de manejarse Pablo con una ofrenda de una iglesia para otra iglesia o de varias iglesias para una iglesia, entiendo que podemos aprender y mucho, y eso vamos a tratar mientras observamos cómo Pablo recomienda a estos tres hombres y cómo Pablo explica por qué hace todo el procedimiento de manera tan escrupulosa. Entiendo que debemos aprender nosotros a ser más cuidadosos también en la manera que manejamos nuestro dinero personal y ni hablar el dinero acá de ofrendas en una iglesia, ofrendas semanales u ofrendas especiales o cualquier proyecto que se quiera encarar en una iglesia, con el cuidado que se debe manejar para evitar todo tipo de sospechas. Porque las iglesias son sospechadas, y ni hablar los pastores, de utilizar el ministerio para sacar dinero a la gente. ¿Verdad? O sea, no es algo tan absurdo lo que Pablo está acá anticipando que pueden aprovechar, porque está diciendo que la ofrenda va a ser es grande ya. Ya es grande porque ya habían ofrendado otras iglesias. Y él sabe que va a ser más grande aún. Y entonces quiere tener mucho cuidado de no dar ocasión a los enemigos del Evangelio para agarrarse de ese punto y decir, ah, ven lo que está pasando, ven esto, ven lo otro. Esto no es por amor genuino a ustedes, a las almas. Es para sacar dinero. Y entonces no se trata de no hablar de dinero, no se trata de no animar a los hermanos a que ofrenden, pues es una bendición hacerlo, sino se trata de hacerlo con mucho cuidado. Y eso debemos aprender. Y digamos así, de manera adicional, debemos tomar nota de cuando vos y yo queremos ofrendar a alguien, de observar primero, de investigar. Alguien fuera de acá, ¿no? Fuera de una iglesia, un ministerio, no sé, te enterás por internet, te enterás de algo que parece fabuloso, maravilloso. Tenés que investigar si esas personas son financieramente realmente íntegras, si se hacen las cosas en orden, si hay controles, si hay algún tipo de de aval de lo que se está haciendo. De hecho, hay ya organizaciones cristianas que te permiten investigar. O sea, en internet está. Vos pones el nombre. A veces me pasa a mí por el rol que cumplo en IDEAR, que me escriben de otros lados. Me dicen, ¿qué pensás de tal ministerio? Digo, mira, no sé, da un momento. Me meto en sitios de internet donde te dicen exactamente todo lo que se hacen con las ofrendas cada año, si son transparentes, qué porcentaje de transparencia tienen, etcétera, etcétera. Porque claro que el ministerio se presta para el engaño, para el abuso. Y aquí están los principios, muy, muy prácticos, ¿sí? Entonces, analicemos este asunto de la escrupulosidad o lo excesivo detalle que deberíamos tener para manejar las finanzas dentro de la iglesia y, por supuesto, en nuestra manera personal, para evitar que nadie piense mal de nosotros, nadie tenga motivo de qué criticarnos. En primer lugar, digamos entonces que los asuntos de dinero en la iglesia deben ser manejados por hermanos o hermanas que han demostrado un genuino interés por las cosas de Dios. Comienza Pablo hablando de Tito. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Lo primero que Pablo tiene que decir para recomendar a Tito es que Tito en realidad no necesitó ser enviado, ser exhortado a que vayas, no necesitó que Pablo le mandara a ir, Tito te necesito, andá, por favor, andá, sino que Tito de verdad quería hacerlo. Él tenía en su corazón, dice, la misma solicitud, se supone que se refiere a la misma que tiene Pablo por los corintios, el mismo peso, el mismo interés por las cosas que le suceden a la iglesia en Corinto. Tito tenía de verdad su corazón puesto en el ministerio, en el bienestar de otros, y eso lo recomendaba para ser uno de los emisarios que llevaran el dinero, que fueran con el dinero, porque de verdad los quería a los corintios. Muy interesante esto. Esto de tener un genuino interés por una iglesia o tener un genuino interés por personas, eso no es algo normal. Y menos en esta época cada vez más individualista. No es normal que una persona ponga los intereses de otros por delante de los suyos propios. No es normal. No es normal que una persona viva pensando en los demás. No es normal. La Biblia dice, ya en la época bíblica, no era normal. Pablo cuando habla de Timoteo, allá en Filipenses 2, ¿se acuerdan? Porque a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, dice, no lo que es de Cristo Jesús. Y Pablo tenía un equipo grande de colaboradores, pero dice, les voy a mandar a uno que es el mejor de todos, a Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso es Filipenses 2, 20 y 21. Impresionante esas palabras. Es notable. Aún al día de hoy es raro eso. Por eso es que en todos los ámbitos de la vida es raro. Por eso faltan líderes. La gran crisis que tenemos en nuestro país y en casi todo el mundo es que no hay líderes. Porque un verdadero líder es genuinos, que hagan las cosas de verdad, no por interés económico, no por deseo de ser poderosos o ser vistos, sino de verdad por genuino interés en los demás. No es muy común eso. Y Timoteo lo tenía y Tito lo tenía. Y eso es lo que está diciendo Pablo para recomendar a Tito. Este hombre es una bendición. Este hombre lo mando porque de verdad los ama. Tiene un interés por ustedes, una solicitud, dice acá. Una solicitud. Después al final vamos a analizar esta palabra, pero habla de eso, de un genuino interés. Una diligencia. Algo realmente que es fuerte en el corazón. Una preocupación genuina por los demás. No es normal eso. Y por eso yo creo que Pablo subraya que Dios puso eso en el corazón de Tito. Porque no se trata de exaltar a una persona más allá de la cuenta. Es un don de Dios que alguien se interese por los demás. Y Dios puso eso en el corazón de Tito. Y Dios puso eso también porque en todo el contexto de 2 Corintios 8 comienza diciendo que los macedonios tuvieron solicitud por esto de la ofrenda y quisieron ser de bendición a la iglesia de Jerusalén. Y también eso es una gracia de Dios. Pablo empieza la 2 Corintios 8 diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado en las iglesias de Macedonia, que ellos de todo corazón quisieron ayudar a la iglesia de Jerusalén. Dios puso en el corazón de esa iglesia de Macedonia el deseo de ayudar a otra iglesia. Es un don de Dios. No es algo por el cual deberíamos jactarnos. Ah, mirá, qué lindo. Yo soy pastor porque me encanta pensar en los demás. No, porque Dios, por la gracia de Dios, Dios puso eso en el corazón de uno. Y alguno, pensá de cualquier misionero que hayas leído, que algún día pensó más importante morir incluso, dejar todo su lujo, sus cosas por el bien de la iglesia del Señor. Eso ha sido algo que Dios puso en su corazón, sin duda. No es natural en nosotros, nadie lo hace así. Y por eso creo yo, Pablo subraya esto. Incluso puede haber un motivo más, porque los corintios, ya Pablo lo ha mencionado en la carta, fueron contaminados por falsos maestros, haciéndoles pensar, mira, me parece que Pablo en realidad a ustedes no los ama, él ama el dinero de ustedes. Él está buscando eso. Y Pablo está subrayando que Tito está, de verdad tiene un genuino interés por los corintios, no por el dinero de los corintios, o no por los de la iglesia de Jerusalén, porque acá está eso en juego también, como que va ahí Tito a buscar dinero a Corinto para darse ese dinero a la iglesia de Jerusalén, como si lo que más importara fuera la iglesia de Jerusalén y no tanto la iglesia de Corinto. Pablo está diciendo, Tito les ama, por eso va a ir. Porque ustedes también, para seguir creciendo como creyentes, tienen que ofrendar. Porque es mejor dar que recibir, dijo el Señor Jesús. Y Tito, porque tiene amor por ustedes, va a ir a hacer esto no para despojarlos a ustedes, no para desplumarlos, como decimos nosotros, para ayudar más a la iglesia de Jerusalén, sino porque los ama, a ustedes los ama. Tiene una solicitud por ustedes. Y esa solicitud la puso Dios. Ese es el punto del texto. Y es muy lindo que pensemos en esto. Muy lindo, muy lindo. A mí, de verdad, me exhorta. Y yo quiero transmitirles a ustedes, no en una manera de exhortación, pero en una manera de estímulo. Qué hermoso cuando en una iglesia la mayoría de sus personas, de los miembros convertidos, hombres y mujeres, tienen un genuino interés por los demás. Qué hermoso. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Hay iglesias donde se organiza todo. Todo está pautado, todo está organizado. El sábado se hace esto, de tal hora a tal hora. Nos juntamos y hacemos tal cosa, tal hora se hace esto, el tal día se hace lo otro, y todo está organizado, todo tiene un líder, todo tiene un, no sé. Parece que todo está dirigido por alguien externamente. A mí, sinceramente, me gusta más cuando la cosa es más de corazón. Y yo, cuando veo que las cosas así de corazón no salen tanto, siento yo cierta responsabilidad como pastor, pues yo debería ser el que les motive. Mi ejemplo, y también con la palabra del Señor. Pero qué hermoso cuando de corazón uno se entera que un hermano fue a visitar a otro hermano porque se enteró, le pareció que ese hermano necesitaba ayuda y apareció. De nuevo, por esa solicitud que es puesta por Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Que es genuina cuando es así, de parte de Dios. Que uno lo hace porque Dios está obrando en uno. De ahí viene la palabra entusiasmo, siempre lo digo. Entusiasmo es en griego es dentro, y theos es Dios. La idea de que una persona que está entusiasmada por hacer algo, y esa es la idea de solicitud, es porque Dios está obrando dentro suyo. Entonces está entusiasmado, te entusiasma, te excita, te emociona, sentí que Dios te usa para que otro hermano esté mejor, para que crezca, para que sea edificado. Sea con dinero, con ofrenda, pero sea solo con ir a escucharle, con dar un consejo, con guía bíblica, lo que sea. ¡Qué hermoso! Hermoso. Miren, entre paréntesis, yo nunca imaginé que iba a estar tan ocupado con lo que estamos haciendo con IDEAR, nunca imaginé. Por momentos me frustro un poco, porque sí me gusta ser pastor mucho, creo que Dios me ha llamado al pastorado. Estamos prontos a recibir, por la gracia de Dios, una persona a tiempo completo acá, a Jonathan y Carolina, y esperamos que eso descomprima un poco y ayude más a, o tengamos a alguien que también está llamado al pastorado, que sea Jonathan, más dedicado a pastorear o a enseñar la palabra de manera más personal, además del púlpito, o sea que me libere a mí y yo pueda hacerlo mejor, no sé. Pero yo digo, En la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, todo se puede transformar en una gran oportunidad. Y estamos entre nosotros en una hermosa oportunidad para que hermanos y hermanas que ven necesidades no satisfechas por el pastor, que tienen un peso genuino, que atiendan, que se pongan en las manos de Dios y digan, bueno, yo quiero que Dios me use. Y de pronto pidan permiso, se entrenen, se capaciten, averigüen, no sé, porque hay problemas y problemas. De pronto estás con una persona que quieres ayudar y te das cuenta que tiene un tremendo problema. Y ese es el momento para decir, mira, yo creo que yo no te puedo ayudar, no creo que esté listo para ayudarte, pero yo pienso que esto vale la pena, que yo te anime a venir conmigo, o si vos me das permiso, yo voy a hablar con uno de los ancianos y esto lo tenemos que tratar. Ellos te tienen que ayudar, yo no te puedo ayudar. ¿Sí? Pero sacando esas situaciones extremas, muchas, de verdad, muchas situaciones, la mayoría de las situaciones dentro de una iglesia se resuelven con personas que tienen un genuino interés uno por el otro. Como dice en Romanos, capítulo 15, verso 14. Pablo dice que está seguro de que están llenos de todo amor y de todo conocimiento los romanos, de tal manera que se pueden exhortar unos a otros, animar unos a otros, enseñar unos a otros. El requisito es conocer la palabra y estar lleno de amor, genuino amor. Y eso lo hace Dios. Y entonces les animo, mucho les animo, a seguir creciendo en la palabra, porque esa es la clave, ¿no? Queremos tener más de Dios, la única manera es tener más de la palabra. No hay forma de tener más de Dios en tu alma, en tu corazón, en tus pensamientos, que llenarte más de la palabra. Entonces busca al Señor más, por tu cuenta, y trata de que Dios te use como así ha usado a este hombre Tito y a otros que han puesto en su corazón. O Dios ha puesto en su corazón esa solicitud. Entonces hagamos un paréntesis acá. ¿Qué es esto de que Dios pone en el corazón de alguien algo? Interesante, porque en la Biblia varias veces se nos habla de Dios poniendo algo en el corazón de alguien. Ya Salomón decía ya en Proverbios que el corazón del rey está en la mano de Jehová, como las aguas. A lo que quiere lo inclina, dice. Salomón, siendo rey, comprendía que Dios podía mover su corazón para que a cierta persona halle gracia a los ojos de Dios o no. Se hace énfasis todo el tiempo en la Biblia de que Dios de golpe con cierta persona tiene gracia, pero utiliza un instrumento. Entonces vemos, no sé, por ejemplo, la historia de José. José halló gracia a los ojos de Faraón, ¿verdad? Y eso lo movió Dios. Dios movió el corazón de ese hombre. O también en otros casos Dios endurece el corazón de una persona. ¿Podemos nosotros presumir, digamos así, tomar por garantido que Dios pone cosas en nuestro corazón para que nos de esa manera guiarnos a hacer lo que hacemos? ¿Podemos pensar en eso, en detalles pequeños de la vida? Bueno, en varias partes del Antiguo Testamento se nos habla de que va a venir un momento futuro, se llama el Nuevo Pacto, que de una manera asombrosa Dios va a poner su ley en nuestro corazón. De manera que ya no va a ser necesario que seamos enseñados, dice. Ya en Jeremías 31:33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios promete que algún día, todavía no es, en un sentido el nuevo pacto ya ha sido inaugurado por el Señor Jesús, en la última cena Él dijo que esta era la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? En un sentido ha comenzado, pero en un sentido sabemos que todas las promesas del nuevo pacto no se han cumplido todavía y espera de alguna manera un cumplimiento más cabal, completo, ese nuevo pacto, cuando, como dice acá, ya nadie, ninguno de sus hijos se aparte de Él. Tendremos temor en nuestro corazón de una manera, según estas palabras, infalible, digamos. Esas son algunas de las referencias que menciona. Dios puede poner en el corazón de alguien. Nehemías, de una manera hermosa, comienza el libro de Nehemías y él habla que era un copero del rey. Presumiblemente él escribió ese libro. Habla en primera persona. Y él se interesa. Él está en Persia y sabe que algunos de los que han vuelto a Jerusalén por el otro rey persa. Nehemías está bajo el rey Artajerjes. Los judíos vuelven antes de eso, pero vuelven bajo el rey Ciro, vuelven a Jerusalén, pero cada uno edifica su casa, pero los muros de la ciudad están destruidos. Entonces Nehemías, estando en una posición, él vivía en el palacio, él era el copero del rey, el que probaba la comida del rey para que nadie lo envenene. El hombre estaba bien, era un consejero del rey. Él secretamente va a Jerusalén, le pide permiso al rey y va a Jerusalén a ver cómo están las cosas. Y él mismo dice, Nehemías 2, 11 y 12, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y sabemos por el libro de Nehemías que lo que él puso en su corazón, Dios puso en su corazón, fue un peso también, un interés, una solicitud también por su pueblo, Israel, que estaba sin muros, que en aquella época era imposible sobrevivir como nación sin tener su ciudad capital amurallada. Sobre todo que en esa ciudad, ahí el templo debía estar. Así que él consigue licencia del rey y se va a edificar los muros. Otra vez guiado por Dios, por ese peso que Dios puso en su corazón. Esdras, notablemente, también bajo el rey Artajerjes, dice en capítulo 7, versos 27 y 28, él reconoce que Dios está obrando en el corazón de alguien de una manera notable porque el rey Artajerjes le dice a Esdras que vaya a Jerusalén a enseñar la ley a sus compatriotas. El rey persa Artajerjes le dice a Esdras que vaya a enseñar la ley de su Dios, no del Dios de Artajerjes, sino de Jehová, que vaya a enseñar la ley de Dios a sus compatriotas. Entonces dice Esdras 7:27, bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y sigo porque me gustó, noten cómo reconoce Esdras el obrar de Dios. Verso 28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey. O sea, también Dios no solo puso en el corazón del rey que lo mandara a Esdras, sino una predisposición amable del rey hacia Esdras. No solo en el rey, se inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Todo el mundo apreciaba a Esdras y todo el mundo estuvo de acuerdo que Esdras se vaya a enseñar la ley. Y yo, dice Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hermoso también, fortalecido, reconocía a Esdras que la mano de Dios estaba sobre él, porque estaba pasando algo realmente sumamente extraño. No era normal lo que estaba pasando, era la mano de Dios. Dios lo estaba escogiendo para algo muy especial. Pero notablemente, en este caso, el rey Artajerjes era un inconverso. Y Dios puso en el corazón de Artajerjes, Dios puso en el corazón de ese hombre que ese hombre enviara a Esdras a enseñar la ley. Y esto es muy interesante, de nuevo, para tener cuidado, porque creo yo que se abusan de ciertas frasecitas de la Biblia y se les hace decir lo que no dicen. Si nosotros vamos a decir que Dios pone en el corazón de nosotros, los creyentes, que hagamos ciertas cosas, bueno, por este mismo texto deberíamos decir que Dios pone en cualquier persona en el corazón cosas para que haga, tanto creyentes como no creyentes. Y un texto más que es asombroso, en Apocalipsis 17, también dice que Dios pone en el corazón de personas hacer cosas horrendas, horrendas, también inconversos. Dice Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas, está hablando el apóstol Juan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Es la religión, la ramera es la religión apóstata durante la tribulación. Y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. a la religión falsa, apóstata, durante la tribulación. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Y dice en Apocalipsis dos puntos: ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Eso puso Dios en los corazones de estas personas. Que se pongan todos de acuerdo y que le den el reino a la bestia, que es el enemigo número uno de Dios. Hasta que se cumpla las palabras de Dios, etc. Bueno, esto lo leo, no es el momento para, es un pequeño paréntesis, no quiero hacer un estudio exhaustivo de cómo saber la voluntad de Dios, pero es muy interesante y muy importante que nosotros entendamos que se han filtrado en la iglesia evangélica muchísimas ideas extrañas a la Biblia, diabólicas. Porque cada vez que los creyentes dejan de buscar en la Biblia, la palabra de Dios, guía objetiva para sus vidas, y la buscan en cualquier tipo de experiencias subjetivas, un creyente se abre a cualquier tipo de engaño, como vamos a ver cuando estudiamos en 2 Corintios 11. Tenemos que tener mucho cuidado de decir, Dios puso en mi corazón. La expresión está en la Biblia. Pero noten, está dicha otra vez, en el caso, no para justificar una línea de acción, sino para no atribuir a una persona más mérito de la que esa persona tiene, en el caso de Tito. Fue Dios el que hizo lo que hizo con Tito. Y es, de verdad, creo yo, es casi poner en el corazón solicitud por algo, en este caso por la obra de Dios, es casi lo que yo lo identifico casi como sinónimo de ser llamado al ministerio. Cuando uno dice, yo fui llamado al pastor, ¿y cómo sabes? Bueno, Dios puso en mí un interés por los demás, por la obra de Dios, por las cosas de Dios, que es muy fuerte. Pero alguien lo tiene que comprobar. Yo no puedo decir, Dios lo puso, sí, yo sé que Dios soy llamado, que Dios me ha llamado al ministerio, que me ha puesto en mi corazón. Alguien fuera de mí tiene que firmar que eso es así. Si no, no puedo ser pastor. Porque es, siempre es muy peligroso guiarse por cualquier tipo de experiencia subjetiva. Porque la subjetividad guía a la incertidumbre. La única manera de tener certeza, otra vez, es con la palabra de Dios. Y si yo digo que Dios puso en mi corazón el ser pastor, a ustedes lo tienen que aceptar, lo tienen que ver, lo tienen que comprobar y, digamos, decir, bueno, sí o no. No me parece. No me parece que sea el caso. Así es. Personas utilizan, abusan de estos tipos de conceptos y se equivocan, y lamentable. Tengo muchos libros, tengo una colección de libros sobre el tema de la voluntad de Dios, muy interesante. No quiero distraerme demasiado acá, subí uno al púlpito para leer una parte, pero no creo que haga falta. En cuanto a, en casi cada uno de estos libros sólidos, hay un capítulo que habla de sobre los sentimientos, las impresiones. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios puso mi corazón, Dios, de todo tipo de cosas que son incomprobables. ¿Cómo sabes? La gran pregunta es, ¿cómo sabes que fue Dios que lo puso? ¿Cómo sabes que fue Dios? ¿Cuál es tu manera de comprobar que fue Dios que puso eso en tu corazón? No hay manera. Si no vamos a las Escrituras, no hay manera. Y creo que yo que sí, el concepto acá que podemos sacar de Tito, lo mismo que de Nehemías, que es muy paralelo, es que deberíamos usar el concepto para no atribuirnos lo que es solo obra y mérito de Dios. Porque la solicitud, en un sentido, y vamos a ver, cuando veamos sobre este tercer testigo, que va a ir con la ofrenda, la solicitud o diligencia, de alguna manera, es una mezcla de ser cuidadoso y ser rápido para hacer algo. Es lo que llamamos nosotros pilas. Tener pilas por algo. Ser eficiente, pero es más que eso, es de verdad un deseo intenso por algo. Y eso lo da Dios. Un ejemplo hermoso es aprender a tocar un instrumento. Vos no aprendés a tocar un instrumento si no tenés perseverancia, porque es aburrido hacerlo. Es lindo al principio, pero después hay toda una meseta que es insoportable. Y la única manera de seguir y seguir y seguir y seguir, lo mismo estudiar. Lo mismo estudiar, como se debe estudiar para pararse en un púlpito y predicar en el nombre de Dios, requiere mucha diligencia. Y si uno por la gracia de Dios llega y atraviesa esa barrera de la pereza, la falta de gana, el desánimo, lo que sea, seguís adelante, un día tenés que decir, gracias a Dios que puso en mi corazón esas pilas, porque yo no las tengo, no es natural en mí. No es natural en vos que te intereses por otro, no es natural en mí. Entonces, está bien que digas, Dios puso eso en mi corazón, pero no usar la frase para decir, para justificar cualquier cosa. Miren, yo digo esto no porque soy prejuicioso a nuestros hermanos pentecostales o a otras formas de entender el cristianismo. Es porque, bueno, he visto en mi propia experiencia, hace años fui a ver un amigo que me enteré que estaba por hacer un error tremendo. Le dije a Mónica, acompáñame por favor, quédate en el auto, yo voy a bajar, quiero hablar con esta persona porque ya esto no va a frenar nadie. Bajé, ni me hizo ni pasar a su casa, me atendió en la puerta, como una hora hablamos en la puerta. Digo, mira, yo te quiero, de verdad te quiero como un amigo, he orado antes de venir acá, he considerado, yo estoy seguro que no me vas a escuchar, pero déjame decirte, estás por cometer el error de tu vida. Bueno, gracias, dice, pero Dios me mostró, Dios puso esto en mi corazón y lo voy a hacer igual. Y fue el error de su vida. Terminó divorciándose, terminó, pero todo mal. Y fue el error de su vida. Y estuvimos como 5 años sin hablarnos, porque para él pasé a ser su enemigo. Y ahora nos hablamos, gracias a Dios. Pero él dijo, Dios puso eso en mi corazón. ¿Y cómo lo puedes comprobar? Bueno, yo sé que es Dios. Digo, ¿cómo sabés? No puede ser Dios. ¿Y vos cómo sabés? ¿Y vos qué sos? Porque hay pecado involucrado en esto. Porque hay pecado, vos me mentiste a mí. Y si yo no vengo acá, vos hacías esto sin. Y yo soy tu amigo y vos me considerabas tu amigo. Me dice, sí. ¿Y por qué no me dijiste? Porque yo sabía lo que vos me ibas a decir. ¿Ah, ves? Por eso me lo ocultabas. Pero vos estás seguro que es de Dios. Y ya me has mentido a mí y has mentido a otras personas. Y vas a mentir. Porque esto no lo puedes hacer si no mentís. Sí, bueno, pero. Y lo hizo igual. Y mintió. Y Dios no le bendijo. Nunca le bendijo. Jamás. ¿Cómo le iba a bendecir? Pero él decía que Dios había puesto eso en su corazón. Y después porque conozco la historia del cristianismo, la historia de la teología histórica, que se llama. Porque ha habido un movimiento llamado misticismo de personas que sinceramente han pretendido comunicarse de forma directa con Dios aparte de la Biblia. Eso se llama misticismo. Una experiencia mística es el que busca una relación directa con Dios sin las Escrituras aparte. Y el evangelicalismo moderno tiene mucho de misticismo, mucho, demasiado. Mi experiencia con Dios y todo, queremos, y yo entiendo eso, queremos que nuestra relación con el Señor sea vibrante, sea viva, sea algo bien personal, único. Queremos sentir cosas muy profundas con Dios. Y no está mal que lo querramos. De hecho, el verdadero cristianismo así es. Porque Dios es personal. Si vos conocés al verdadero Dios, tenés que tener una relación personal con Dios. Y Dios es un Dios personal. Claro que sí. Pero Dios no te habla aparte de la Biblia. No habla aparte de la Biblia. Y yo sé que hay personas que me pueden decir, no, pero a mí Dios me habló. No fue Dios. No fue Dios. No fue Dios. Dios no habla aparte de la Biblia. Y podemos discutirlo en otro ámbito, por supuesto que podemos, con la Biblia. No es cuestión de lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. No es Dios. Entonces, cuidado con decir, Dios puso en mi corazón de mudarme a tal lado, dejar trabajo, casarme con esta persona. No se usa jamás eso en la Biblia de esa forma. Y ya te demostré que Dios aún ha puesto en el corazón de personas cosas malas. No es la manera de tomar decisiones en la Biblia. No es así. Bueno, si sigo con esto no damos el sermón, entonces tenemos que cortar acá y volvemos estamos en Tito, precioso lo que dice acá, porque es para darle la gloria a Dios. Y es para ministrar y consolar a los corintios. Qué hermoso para los corintios saber que va a venir un hombre, Tito, que no fue obligado por Pablo para ir a los corintios, sino porque él quería, porque Dios estaba obrando en su corazón. Ese es el hermoso mensaje que tiene este texto para los corintios. Dios les está regalando un hombre que los ama, que va a hacerse el viaje para bendecirlos porque Dios está obrando en el corazón de Tito. Y así es Cuando Dios da líderes a una iglesia, según leemos en Efesios 4:11, es porque Dios le da a la iglesia esos líderes. Dios de alguna manera hace esas cosas que no las podemos entender, pero así es. Pone Dios ese peso por las personas en el corazón. Porque no es natural en nosotros. Pero no se refiere a cositas tan particulares, creo yo. Y entonces el verso 17 es como la comprobación de que Tito de verdad les ama a los corintios. Porque dice, pues a la verdad, ese pues va a explicar, pues a la verdad recibió la exhortación. La palabra acá no es fuerte, decir, bueno, tenés que ir, Tito, tenés que ir. No, al contrario. Lo que está diciendo que no fue necesario. Es como que Pablo lo fue a ver a Tito y le dijo, Tito, ¿sabés qué estoy pensando? Que vayas vos a recoger esta ofrenda en vez de ir yo. A eso se refiere. A la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Porque él ya tenía ese corazón por los corintios. Él en realidad fue por su propia voluntad. Por iniciativa propia, traduce otra versión. Esa es la idea. No hizo falta que yo le dijera, está diciendo Pablo. No es que va para allá porque yo lo mandé. Va porque Dios puso eso en su corazón. Bueno, en segundo lugar, dijimos entonces, repasando, los asuntos de dinero en la iglesia deben ser manejados por hermanos o hermanas que han demostrado un genuino interés por las cosas de Dios. Porque acá el contexto es asuntos de dinero, ¿sí? Tito estaba calificado para ser uno de los que iba a manejar este asunto porque tenía un genuino interés por estos hermanos. Y si nosotros vamos a pensar en confiarle las finanzas de un ministerio a alguien, no tenemos que pensar, bueno, ¿qué sabe de economía? ¿Sabe manejar una planilla Excel? ¿Qué formación tiene? ¿Sabe contaduría? ¿Qué sabe? ¿Sabe llenar un cheque? ¿No sabe? Primero que todo tenemos que pensar, de verdad, él ama la iglesia, ama a las personas. Eso es lo que importa más. ¿De verdad tiene el corazón puesto en las cosas de Dios? ¿Es diligente, solícito por las cosas del Señor? En segundo lugar, los asuntos de dinero en la iglesia deben ser manejados por hermanos u hermanas que aman a los perdidos y tienen buen testimonio entre todos los demás, o entre otros hermanos y hermanas. Y dice el verso 18 y 19, noten, va a hablar de otra persona ahora, que no da su nombre. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Interesante, Pablo dice, entonces que va a enviar juntamente con Tito, envía a un hermano, al hermano dice, no dice el nombre, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Bueno, a lo largo de la historia se han especulado muchísimo quién es esta persona. En la antigüedad, Orígenes, que fue un escritor cristiano, y Jerónimo, ambos pensaban que esa persona era Lucas, porque dice que tenía reputación o alabanza en el Evangelio. Entonces ellos dijeron, bueno, el Evangelio tiene que ser uno de los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Bueno, Marcos estuvo relacionado con Pablo, pero después se separaron. Entonces dijeron ellos, seguro que es Lucas, porque Lucas era de Macedonia, él había estado en Filipos, y Lucas escribió un evangelio. Lo cierto es que la palabra evangelio, en la época en que se escribió esta carta, no se usaba tanto para referirse a los cuatro evangelios escritos, sino más a hablar el evangelio, compartir el evangelio, testificar de Cristo, compartir con otros el plan de la salvación que llamamos nosotros hoy. Entonces, más que nada se refiere a esto a alguien que es conocido o reconocido entre las iglesias como una persona que tiene un fervor por compartir el evangelio. Alguien que está siempre preocupado por ganar almas. Eso es lo que está diciendo. Bueno, si uno empieza a escanear comentarios, hay argumentos para decir que fue Lucas, ya lo mencioné, Bernabé, Timoteo, Silas, Apolos. Otros agarran una lista que hay en Hechos 20, verso 4, que dice, y lo acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, eso es en Macedonia, Aristarco y Segundo de Tesalónica, también en Macedonia, Gallo de Derbe y Timoteo de Derbe, Timoteo también de Derbe, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Pero no está en esta lista de Hechos 20, no está hablando de la ofrenda, de los delegados para la ofrenda. La verdad es que no sabemos. La mayoría de los comentaristas asumen que eran de Macedonia estas personas, porque ya venía el dinero desde Macedonia, ya habían coleccionado la ofrenda en Macedonia, entonces es probable que hayan enviado ellos sus propios delegados. Pero lo que pensamos que Pablo ya asumía que los corintios sabían quién era esta persona. Otros llegan a pensar que en el original estaba el nombre, pero después con las copias le borraron el nombre y siguieron copiando sin el nombre, lo cual nosotros no nos parece que fuera el caso. Sería muy extraño que alguien, con el celo que tenían en esta época por las escrituras, que alguien borrara cosas de la Biblia así, porque sí, de ninguna manera. Para mí, una posible razón, además de que los corintios ya... O sea, Tito iba a ir con estas dos personas. Ahora vamos a hablar de un tercero. Tito iba a ir con estas personas. Se iba a leer la carta públicamente y ahí ya iban a saber los corintios de quién estaba hablando y si iba a estar ahí presente. No hacía falta nombrarlo. Probablemente ya lo conocían. Pero también probablemente el hecho de no nombrarlo pone más énfasis, en nuestra atención la pone no tanto en la persona para salir a buscar en otra parte de la Biblia a ver qué dice esa persona, sino justamente en qué lo recomienda esa persona, en sus cualidades. Y al no tener el nombre, nos quedamos con lo único que dice esa persona, que era conocido por todos lados, por todas las iglesias, por su celo en las cosas del Evangelio. Y esto para nosotros es muy valioso. Otra vez, estamos pensando en quién encomendar los asuntos financieros de una iglesia o este tipo de asuntos, de pronto entre iglesias también, y no solo alguien que tiene solicitud por las cosas de Dios, por la obra de Dios, sino alguien también que ama las almas. Y tiene sentido. Tiene sentido. A veces las finanzas de una iglesia están en manos de una persona que piensa como un contador. Y quizás para esa persona es un mal gasto de dinero usar dinero para hacer extensión evangelística de una iglesia. Quizás para esa persona es mucho más útil, no sé, invertir el dinero en cosas que se pueden tocar, palpar y contar, que en hacer, vaya a saber qué tipo de esfuerzo intangible como fuera tratar de alcanzar a más personas con el Evangelio de Cristo. Es muy interesante. La persona, otra vez, seleccionada para llevar una ofrenda, sea alguien que ama a las almas perdidas. Es muy interesante. Y es muy interesante también, en paralelo, cuando en Hechos 6 vemos a quienes seleccionan para servir a las mesas. Varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para servir mesas. Bueno, porque había un conflicto ahí. Y se necesitaban personas, otra vez, espirituales, que ven las cosas desde un punto de vista espiritual. No mozos que podían demostrar que podían manejar 5 bandejas juntas. No, eso no interesaba. Interesaba personas que ven las cosas como Dios las ve. Y eso es siempre lo que interesa. Eso es siempre lo que interesa. Y así debemos pensar en una iglesia, de nuevo. A veces se le da en una iglesia, como alguna vez nos enseñó Tony, ciertas áreas, especialmente las finanzas, a gente que ha demostrado éxito en las finanzas seculares, también para animarlo y para animarlo a que siga ofrendando. Entonces, se le confía a alguien que tiene dinero, que sea parte de la comisión de finanzas, como diciendo, este sabe de números. Puede ser que sepa de números, nadie lo puede negar. Seguramente su manera de manejar sus asuntos lo demuestra. Pero ¿qué tal con las almas? ¿Qué onda con las personas? Y eso es muy lindo, entonces, lo que dice acá. Este hombre era conocido, en la Reina Valera dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. El asunto, lo que tiene que ver acá es lo relacionado justamente con el evangelismo. Y todas las iglesias, también presumimos que se refiere a las iglesias de Macedonia, porque es lo que viene hablando en el contexto, las iglesias de Macedonia. Estamos hablando de Filipos, Tesalónica, Berea. En esas iglesias, personas conocían a esta persona. Dice alguien, un comentarista antiguo, el que es fiel en el evangelio será fiel también en asuntos de menor importancia, que sería el tema del dinero. Bueno, tercer lugar, tercer aspecto acá para manejar las finanzas de una iglesia de manera muy escrupulosa para evitar cualquier tipo de crítica. Los asuntos de dinero en la iglesia, además de ser manejados por personas, hombres o mujeres creyentes, por supuesto, que han mostrado un peso por la obra de Dios, además de ser manejados por personas que han mostrado una preocupación por los perdidos. También nos enseña ahora Pablo que deberían ser manejados de manera escrupulosa para que nadie tenga nada de qué acusar. Y eso es lo que parece acá una pequeña digresión, un paréntesis, verso 20 y 21, dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Muy bonito este texto. Notamos que había terminado en el verso 19, mencionando, dice que este donativo que es administrado por nosotros, dice, para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Este dinero, Pablo enfatiza varias veces que él administra el dinero. No es de él el dinero, él lo administra. Él lo administra para buscando la gloria de Dios y también buscando, lo hemos ya discutido, cierta unidad entre las iglesias, gentiles y judías, como era la de Jerusalén, para demostrar vuestra buena voluntad, dice entonces al final del verso 19, de los gentiles hacia los judíos. Ese es el punto. Y ahora, en esta explicación de su propósito, porque deja un poco las tres personas de lado y se enfoca cuál es el propósito de esta ofrenda, dice, o de hacer las cosas de esta manera, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Que nadie vaya a pensar que estamos metiendo la mano en la lata. Que nadie vaya a pensar que estamos malversando fondos. Que en el camino, mientras llevamos la ofrenda, aprovechamos que teníamos un montón y en vez de comer lo que había, buscamos comer manjares o vaya a saber qué. Hicimos algo inapropiado con esta ofrenda, porque es de mucho dinero. Por eso Pablo se está manejando las cosas así. Él no quiere que nadie lo censure. Él sabe ya, porque varias iglesias ya lo han acusado de eso. Ya lo hemos visto también cuando Hugo nos enseñó de 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo a los 3 meses salió corriendo de la ciudad de Tesalónica porque estaban perseguidos. Y enseguida los acusadores dijeron, él se fue porque no les importa de verdad el bienestar de ustedes, sino el dinero. Cuando vio que no le podía sacar más dinero, se borró. Era como la acusación estándar de cualquier falso maestro contra Pablo, de que él estaba buscando dinero. Por eso Pablo trabajaba con sus manos y dice, nunca comió de balde el pan de nadie, para no dar motivo a hablar mal. Y ahora de golpe iba a tener una ofrenda enorme y Pablo se la ve venir y dice, no, esto me va a traer problemas. Entonces mejor no lo manejo yo. Mejor mando a otras personas, que lo manejen ellas. Personas que elijo yo, ese es Tito, y personas que eligen otras iglesias, estos dos hombres que él menciona, que están comprobados su honestidad por otros, que otros han avalado, los han escogido, los han elegido. Eso mencionaba el verso anterior, cuando dice que fueron escogidos por las iglesias. Lo votaron otras personas. Y lo que está haciendo Pablo es evitando que alguien los critique o los censure. Y por supuesto eso debemos hacer nosotros, siempre. Siempre. Y el verso 21 agrega, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Esto es muy importante. Acá hay principios, hermanos, ustedes en sus, no solo en las iglesias, de nuevo digo, y no solo en sus finanzas personales. Yo sé de algunos de ustedes, a veces se da que organizan, no sé, se organiza algo en la escuela donde ustedes, sus hijos van, o donde sea, y usted se ofrece, bueno, yo voy a estar juntando el dinero, etcétera. Tenga mucho cuidado cuando maneja dinero de otros. Acá hay una enseñanza impresionante, notable, necesaria. Haga las cosas con excesiva cuidado, evitando cualquier tipo de mal pensamiento, de comentario ni hablar de mal pensamiento. Haga las cosas siempre, de manera escrupulosa. No solo diciendo, bueno, Dios sabe. Está bien que Dios sabe, pero también los demás tienen que saber, dice acá. Hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Tengo que tomar medidas para que nadie tenga nada que decir de mí, aunque Dios sabe si yo hice o no hice, pero nadie me puede acusar de nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vos decís, bueno, pero nosotros no debemos buscar agradar a los hombres, sino solo a Dios. Eso es cierto, Gálatas 1.10 dice eso. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero también la Biblia dice que en lo que es bueno debemos agradar a los demás. No que yo tengo que buscar que todos ustedes me quieran, pero sí yo tengo que buscar que mi testimonio sea confiable, sea coherente. Si no, yo pongo un tropiezo a cualquier cosa que diga, y vos también. No es que lo haces para que los demás te quieran, pero lo haces para adornar el Evangelio, de alguna manera. Sería fatal para el ministerio de Pablo, si bien él no hace las cosas para agradar a los hombres, que a él no le importara nada lo que los demás digan y sigue viaje, aunque todo el mundo lo está acusando de algo, le puede dinamitar el ministerio. Y en algunas cosas sí hay que pensar en lo que los hombres puedan decir. En los asuntos de dinero, por supuesto. En los asuntos sexuales también, por supuesto. Tenemos que ser exagerados. Puedes decir, no, no pasó nada. Bueno, pero no importa, la gente puede pensar. Exagerá. Tenés que ser más escrupuloso de la cuenta, porque andás a ver lo que la gente piensa de vos cuando no te ve. Entonces lo haces, otra vez evitando cualquier tipo de acusación. Esto sería una aplicación, ¿no? Pero es lo mismo. Pablo está citando acá, tomando la Septuaginta, Proverbios 3:4, que dice, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahí está hablando que ata cuando está el escritor de Proverbios está animando a su hijo a que reciba la sabiduría, que la ate en su cuello, que medite todo, porque cuando lo haga, y esto es hermoso, dice, no solo vaya gracia a los ojos de Dios, sino delante de los hombres también, en ambos. Y esto es lo que está diciendo Pablo acá. Queremos agradar a Dios, pero también queremos estar bien con todos los hombres en cuanto a lo que depende de nosotros. No queremos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a nadie. Queremos que el Evangelio corra sin ningún impedimento. Y si en la ciudad están hablando de mí, que soy un tramposo, yo no puedo predicar el Evangelio. O de vos. No se puede. Entonces tenemos que ser escrupulosos. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, dice Romanos 12:17. Estamos siendo observados por personas. Tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado. Dice Calvino, comentando estos versículos, mientras más alta la posición que ocupamos, mayor es nuestra necesidad de imitar cuidadosamente la prudencia y la modestia de Pablo. Porque estamos más expuestos a los comentarios de otros. Más alto estás, según como Dios te ha colocado en su obra, más cuidado tenés que tener en cómo te manejás. Entonces déjeme sugerir algunas implicaciones aquí, prácticas. En primer lugar, los pastores no deberían manejar dinero, jamás. Otras personas tienen que hacer eso. Las finanzas de la iglesia las deben manejar otras personas. La excepción podría ser cuando se está comenzando un ministerio, quizás son todos nuevitos, recién convertidos, puede ser una excepción, pero en cuanto puedas, no toques un peso. Que otro lo haga, que otro decida, que otro lleve las cuentas, tenga el dinero, etc. En lo posible, los pastores no deberían manejar dinero. No deberían. No deberían. Segundo lugar, y déjeme acotar algo que yo sé que sucede y es triste, pero hay pastores que de todo corazón también, por ese celo, por ese interés en la obra de Dios, han comenzado obras y están pasando necesidad. Y cuando un pastor está pasando necesidad, y muchos están pasando necesidad, y ellos tienen el dinero, guardan el dinero, a veces también sucede que el pastor saca de ese dinero y lo usa y dice, después lo repongo. Eso no se debe hacer nunca, jamás, jamás. Porque eso no está bien, jamás. Segundo lugar, las finanzas deben ser manejadas por al menos dos personas. Por supuesto, creyentes, de buen testimonio, lo que estamos viendo, ¿no? Y carácter probado, al menos dos personas. Dos personas por lo menos deben levantar la ofrenda, dos personas deben contarla, dos personas deben firmar todas las cosas, nunca una sola. Si se abre una cuenta, a nombre de dos personas, etc. Todo debe estar para evitar, otra vez, todo tipo de sospecha. En tercer lugar, todo debe ser anotado, registrado y acompañado por el recibo correspondiente. Todo, todo tiene que estar anotado. De nuevo, esa es la manera diligente y apropiada de hacer las cosas. Para evitar otra vez, para conducirnos honradamente delante de Dios y delante de los hombres. Todo anotado. Todo acompañado con su recibito. Así debe ser. En cuarto lugar, en el contexto de una iglesia, los miembros de la iglesia deben ser informados periódicamente de cuánto dinero se recibe en concepto de ofrendas y qué se hace con ese dinero. Todo transparente, todo abierto, todo el mundo sabe, y eso protege también a los que están encargados de las finanzas. ¿Sí? Así debe ser. Eso son cosas obvias, por supuesto son obvias. Y permítame agregar algo relacionado con nuestras finanzas particulares o personales que se desprende de acá, porque también debemos conducirnos honradamente, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? Y eso significa que debemos cada uno de nosotros cumplir con nuestros compromisos. Cumplir con nuestros compromisos. Si asumiste una deuda, pagala. Si no la puedes pagar, andá y da la cara y decís, mirá, no la puedo pagar en este momento, la voy a pagar en este momento. Conducirnos honradamente, siempre, todo el tiempo, con mucho cuidado. Pagar lo que debemos, cumplir lo que prometemos. Ser generosos, ser dadivosos, eso es parte también de mostrar que no. La forma de ver que alguien no ama el dinero es que lo da con liberalidad, con generosidad. Porque es un tropiezo para el Evangelio, que seamos personas que amamos más al dinero que a las personas. Dios hizo las cosas materiales para que por medio de ellas amemos a las personas. Nosotros tenemos que usar las cosas materiales para amar a las personas. No amar las cosas materiales y entonces usar a las personas para tenerlas. Eso es espantoso. Y eso lamentablemente en el nombre del Señor, en el nombre de la Biblia, se hace, se usa a la gente por amor al dinero. Tremendo. Nosotros los creyentes no podemos hacer eso. Eso es un tropiezo para el Evangelio. Tremendo. Usa las cosas para amar a las personas, como dice la parábola ya en Lucas, para por medio de las riquezas injustas hacer amigos para el reino de Dios, para la eternidad. Usa las riquezas para que Dios te use para edificar el reino de Dios. Eso se discute en estos dos capítulos de 2 Corintios. En cuarto lugar, los asuntos de dinero en la iglesia deben ser manejados, en tercer lugar, ahora, la tercera persona que se agrega, un tercero más, por hermanos o hermanas diligentes. Dice el verso 22, enviamos también con ellos, con Tito y el otro hermano, que no sabemos el nombre, a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Este versículo es notable en el idioma original. Se nos pierde en la traducción el énfasis en el griego, en la palabra mucho o gran. Repetidas veces, muchas cosas, mucho más, mucha confianza. Acá está hablando de una persona que su carácter está recontraprobado. Todo el mundo sabe que es intachable, todo el mundo sabe qué clase de persona es. Y lo que distingue a esta persona, y de nuevo es la palabra diligencia. Me encanta esto. Y quizás el miércoles hablemos de esto acá en la reunión de oración, porque se nos va el tiempo ahora. Pero qué hermoso que lo que distingue a esta persona para hacerla cabal, para llevar la ofrenda, es que es diligente, que ha sido probado muchas veces, en muchos momentos, su diligencia. Y esa palabra diligencia en el idioma original es la misma que solicitud que tiene Tito. La misma palabra, spoude, en griego. Y es de nuevo, habla de nuevo una persona que le pone pilas a las cosas. Que cuando le dan algo para hacer, lo hace. Que dice, voy a hacer esto, y cumple. Dice, la semana que viene te lo traigo, te lo trae. Eso es diligencia. Y en la medida que una persona, en el contexto de una iglesia local, va de verdad cumpliendo lo que promete, haciendo lo que dice que va a hacer, esa persona se va ganando la confianza de los hermanos y las hermanas, de los líderes. Y como dice el Señor, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. ¿Sí? A medida que una persona muestra ese carácter, porque la diligencia muestra el carácter de una persona, sea que gane o que pierda, a veces decimos, sí, yo lo hago, pero siempre es nuestra tendencia, siempre lo vemos más fácil de lo que es. No, no te preocupes, yo lo hago, sí, en 2 días lo tenés. Resulta que no se podía hacer en 2 días. Y entonces el hermano, que es diligente, se queda la noche despierto, porque prometió que lo hacía en 2 días. Y nadie lo ve. Nadie sabe que se quedó despierto. Pero el Señor lo ve. Y está el detalle ahí, el detalle queda, que dijo y lo hizo, dijo y lo hizo, dijo y lo hizo, dijo y lo hizo, muchas veces, mucho, en gran manera, todo el tiempo. Entonces ahora necesitamos a alguien para una tarea realmente única, decimos, envidiemos a este, pero esta persona es diligente. Tremendo. Esa es la manera. De nuevo, no son las habilidades, sino es otra vez el carácter probado y se prueba con la diligencia. ¿Sí? El celo, un sinónimo de spoude también se usa para celo. El celo por las cosas de Dios. Dios es celoso y nosotros debemos imitar a Dios y ser celosos por las cosas del Señor. No así nomás. Lo hacemos bien, lo más excelente que podamos. Porque es para el Señor, eso es diligencia. Otra vez, es una mezcla de cuidado, pero rapidez. No rapidez atolondrada que rompe las cosas, sino rapidez de ser presto, ligero para hacer algo pronto, así que te levantás la silla, acá estoy, ya lo hago, ya mismo. No, ufa, bueno, voy a ir haciendo, cuando tenga ganas. No, eso no es diligente, eso es negligente. Pero es esa velocidad, rapidez, junto con hacer las cosas bien. Eso es diligencia. Y eso se exalta en toda la Biblia, libro de Proverbios sobre todo. El que es diligente en sus caminos entre los reyes andará, dice. O enseguida una persona lo identifica y dice, esto es lo que yo necesito. Esa es la queja de todos los empresarios en esta ciudad y de todos lados, que no encuentran empleados diligentes. Llegan a encontrar a uno y no lo largan más, tipo pilas, como decimos nosotros. Bueno, en la iglesia lo mismo, en la iglesia lo mismo. Y digo esto también para animarle. Yo sé que hay días que son difíciles, hay semanas que son imposibles. Seguí adelante, sigo yo adelante, hacemos lo que podemos, con ganas o sin ganas, con emoción o sin emoción, con alegría o sin alegría, como sea, pero yo dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Para el Señor, Él se lo merece. Y más me cuesta, de pronto más le agrada al Señor. Porque Él sabe, Él ve mi corazón y sabe que me estoy arrastrando. Pero lo hago igual. Eso es diligencia. Eso es diligencia. El Señor nos ayude, pero es algo precioso. Y es algo que enseguida empieza a ser notado por todos, como dice acá. ¿Sí? Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, de todo tipo de cosas. Y ahora mucho más diligente ahora, por la mucha confianza que tiene en vosotros. Y a ese vamos a mandar. Esta es la persona indicada. Este no es el que va a decir en el camino, che, dejémoslo hinchar, tenemos derecho a gastarnos algo de este dinero en comer una buena comida. Mirá, ¿hace cuántos días estamos viajando? Un dirigente no va a hacer eso. Dice, no, esto es intocable. Esto es para el Señor, esto es para la iglesia. Nadie ofrendó para que yo comiera mejor que antes. Eso no, para eso no era la ofrenda. Sigamos con el pan duro que trajimos. Claro, una persona de confianza. Y finalmente, y agrego acá, yo creo que es suficiente lo que Pablo está diciendo, pero hay más principios acá. Y como termina, volviendo, como haciendo un resumen, Pablo, de los tres, estos tres hombres, distinguiendo a Tito de los otros dos. Dice el verso 23, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, estos dos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Finalmente podemos de acá tomar un principio, ya lo hemos mencionado, que los asuntos de dinero en la iglesia deben ser manejados por más de una persona. Porque la pregunta es obvia, ¿por qué tres? ¿No era suficiente con mandar a Tito solo? No, porque se trata de evitar que alguien hable, se trata de evitar calumnias, se trata de ser honrado delante de Dios y de los hombres, honesto. Entonces mandamos tres, y los tres, no que los tres sean colaboradores de Pablo, sino de que vengan de otro lado, no sea que haya una asociación ilícita, como se llama. Que se pongan de acuerdo los tres y roben para Pablo también. No. Tres de distintos lados, porque de nuevo se busca sobreactuar, si se quiere, exagerar la manera meticulosa en la que se hacen las cosas, porque esto siempre se presta para malos pensamientos. Y por eso se hace exageradamente. Bueno, lindo. Entre líneas, acá hay cosas lindas. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se habla de un colaborador de Pablo como mi compañero en singular. Cosa notable y preciosa que elogia muy bien a Tito. Tito es mi compañero, como si fuera el único que tiene, y no es el único. Muy lindo. Está diciendo Pablo que Tito es como decimos nosotros, no sé, su brazo derecho. ¿Sí? es un ojo de su cara, no sé, es la persona de más confianza que tiene. Es muy lindo eso para Tito, me imagino, pero también para los corintios. Es mi compañero y colaborador, eso sí se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Y separa a Tito de estos otros hombres. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias. La palabra mensajero es apóstolos. Son personas llamadas o seleccionadas o enviadas, la idea es mejor enviada, para una tarea en especial. No son apóstoles de Cristo, como fue Pablo y fueron los doce, sino apóstoles de las iglesias, enviados de las iglesias. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice que estas personas, estos dos enviados de las iglesias, son también gloria de Cristo. Y esto es precioso de nuevo, porque son uno que se interesaba por las cosas del Evangelio y el otro que era diligente. Estas dos personas llevaban gloria a Cristo, honraban el nombre de Cristo, exaltaban a Cristo, hacían que las personas que los veían pensaran en Cristo, pensaran bien de Cristo. Y eso es precioso. Y eso también debería ser para nosotros una gran motivación. Y termina entonces, verso 24, exhortando a los corintios ahora. Mostrad pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Está diciendo, ahora cuando lleguen estos hermanos, por favor atiéndanlos bien. Denles una linda camita, háganle la sopita, no sé, prepárenle las cosas bien. Por favor, atiéndanlos. Eso es lo que está diciendo acá. Mostrad para con ellos, ante todas las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos con respecto de vosotros. No me defrauden, dice Pablo. Yo siempre ando hablando de ustedes. Estoy diciendo que ustedes son maravillosos, son generosos, son preciosos. Bueno, ahora que los mando, atiéndanlo a ellos como me atendieron a mí, está diciendo Pablo. ¿Sí? Hermoso, ¿verdad? Bueno, que el Señor nos ayude a, como de, resumiendo todo esto, los asuntos, a manejar los asuntos de dinero dentro de la iglesia con un cuidado exagerado. Pensando en lo que cualquier otro pueda pensar, pensar mal, encargándole a las personas apropiadas y haciendo las cosas también con la motivación apropiada. El deseo, otra vez, de que nada de lo que hacemos con las cosas materiales sea un tropiezo para lo que es más importante, que son las personas, que se acerquen a Dios y crezcan en el Señor. Y, por supuesto, la gloria de Cristo. Deseo que eso sea así en la iglesia y, por supuesto, en cada una de nuestras familias y vidas privadas. Que todos te vean a vos como una persona diligente, pilas, el trabajo. Porque se aplica de nuevo, no solo que te reconozcan acá como una persona diligente. Qué hermoso, qué testimonio hermoso cuando un creyente trabaja como para el Señor y no para los hombres, donde sea que le haya tocado trabajar. Las personas vean y se asombren. Y de nuevo, no para tu gloria, sino que vos puedas decir, bueno, Dios ha puesto en mi corazón un nuevo corazón, una nueva vida, como mencionaba principio de Tito, que puedan señalar a Cristo tu vida, ¿no? Y que eso dé oportunidad a no decir, sí, yo, sí, la verdad soy repilas, siempre fui repilas. Yo, a mí me das esta pared para picar y yo te la pico toda. No, esa no. Sino el Señor. Yo no era así. Yo soy así porque el Señor está en mi corazón. El Señor me salvó. El Señor me cambió. Y la verdad te confieso, hay semanas tengo ganas de hacer nada. Hay semanas tengo ganas de matar a mi jefe. Y me cuesta un montón estar acá. Y me humilla ciertas cosas. Pero estoy acá y le pido a Dios. A la mañana, ¿sabes qué? Le pido a Dios que me ayude. Por eso soy diligente. Porque de nuevo, el punto es el Señor, no nosotros. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, que la uses en nuestra vida. Que te deseemos aún más, Señor, leyendo y explicando estas porciones que parecen no tan profundas teológicamente. Que tú, por favor, impactes nuestro corazón, nuestra manera de vivir en este mundo, la sabiduría que siga creciendo en nuestras vidas, en nuestra mente, nuestra manera de ver la vida, Señor, que con tu ayuda sea transformado nuestro entendimiento y entonces también nuestra vida. Por favor, ayúdanos, Señor. Y también entre nosotros siempre hay alguien que aún no te conoce, que pueda también, por medio de tu Espíritu Santo, rescatar de esto que decimos. La necesidad de que tú habites en el corazón, Señor, para transformar, para poner esa diligencia que no es natural en nosotros, ese amor por los demás y por tus cosas, Señor, por el Evangelio de Cristo. Por favor, Señor, obra en cada uno de nosotros, ayúdanos en esta semana, en nuestras luchas personales, en nuestras luchas con el mismo diablo, con sus demonios, ayúdanos, Señor, a tener victoria, seguir anhelando el cielo más que nunca, Señor. Cuanto más fuertes son las dificultades, que más nos haga pensar en ti, en que un día estaremos para siempre en la gloria, descansando de todas esas labores, de todas estas luchas, Señor. Que todos podamos aferrarnos a esta promesa del Señor, que si alguno viene a mí, yo no le echo afuera, que todos los que estamos trabajados y cargados, tú les harás descansar, Señor. Si vamos a ti. Por favor, ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.